Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En los últimos tiempos, ser entrenador del Real Club Celta y, lo más importante, dejar de ser máximo responsable técnico del Real Club Celta, ¿está penalizado o está reñido con la fortuna? Antes de que Fran Escribá llegara al banquillo de Balaídos, hubo dos ocupantes, Miguel Cardoso y Antonio Mohamed. Miguel Cardoso, con el de Vigo, suma dos ceses en una temporada que inició como entrenador del Nantes francés y que continuó con el fracaso estrepitoso en Vigo. Antes de Cardoso estuvo Mohamed, dirigió al Celta hasta noviembre. Cuando fue cesado, se marchó de Vigo despotricando contra todo y contra todos. Fichó por Huracán y en el equipo bonaerense no le han ido demasiado bien las cosas. 2 victorias, 6 empates, 10 derrotas que han provocado que el turco Mohamed, en las últimas horas, él dice dimisión, en cualquier caso dejara de ser entrenador de un Huracán que ha ocupado la última plaza de grupo en la Copa Libertadores, que no ha conseguido billete para la Copa Sudamericana. En definitiva, un desastre para quien se creía inventor del fútbol y que va, después de dejar México, de fracaso en fracaso.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
15 horas y 32 minutos. Hoy miércoles juega el Real Club Celta. Lo hace a partir de las 8:30 de la tarde en el estadio del Cornellà del Prat ante el Real Club Deportivo Español. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Se viene diciendo durante las últimas semanas que yo mantengo la opinión contraria, que con 40 puntos o con menos te ibas a conseguir salvar. Se viene diciendo en las últimas semanas que había muchos enfrentamientos directos entre los equipos de la zona baja de la tabla. Pero revisando uno el calendario, se encuentra que si excluimos a Huesca y a Rayo Vallecano, que matemáticamente no están descendidos, pero que lo tienen en chino mandarín, todos los demás equipos que luchan por no ser el tercer descendido apenas van a tener que enfrentarse entre sí. Si repasas el calendario, únicamente en la jornada 37 está marcado un Girona-Levante. Y lo cierto es que el Celta, con 35 puntos, está a uno por encima del descenso. Con 34 están Girona, que ya jugó y que perdió ayer en Valladolid, y el Levante, que juega hoy una hora después que el Real Club Celta. Yo no sé si a ti te salen las cuentas, Peón, pero 35 y posiblemente más 6, 41 para estar tranquilos.
Sí, desde luego que en esa cifra nos vamos a tener como ver como poco, porque al final podemos estar hablando de una temporada en la que hagan falta 41, 42, hay que tener en cuenta, en referencia también a esos enfrentamientos directos que quedan hasta final de temporada, que en función del resultado que logren esta jornada entre semana y pensando también en el fin de semana, el Rayo Vallecano de Paco Gémez, ojo, que el equipo de la Comunidad de Madrid no se venga arriba y, dependiendo de lo que pase en estas últimas jornadas del campeonato, haya más en juego de los que muchos podemos llegar a pensar, incluso en esa última jornada, recuerdo, en Balaídos, Celta-Rayo Vallecano. Todavía muchas cosas por decidir. El Huesca parecía que estaba absolutamente desahuciado hace un par de semanas. Con la victoria de ayer, es cierto que lo tiene complicado, pero se vuelve a meter en la pelea. Ojo con la complicación en estas últimas semanas, en esa racha tan negativa del Girona de Eusebio Sacristán. Creo que todavía quedan, Antonio, muchas páginas por escribir de esa zona tan caliente de la clasificación.
Con lo cual, el partido de esta noche se torna, Santi, más importante, si cabe, para el Celta.
Bueno, desde luego, ¿no? Si alguien pensaba que podía ser una semana medianamente tranquila después de haber conseguido los 3 puntos frente a otro rival directo el pasado fin de semana, como es el Girona, lo que está claro es que hoy el Celta, habida cuenta de los resultados de ayer martes y pendiente todavía de los equipos que quedan por jugar en esta jornada, jornada. Desde luego que el equipo de Fran Escribá, podemos decir que está como mínimo obligado a intentar sumar cuanto menos un punto hoy en Cornellá frente al Español.
Un equipo que ya está en la ciudad condal. ¿Alguna novedad de última hora?
Bueno, pues tenemos que contar esa lista de convocados que conocíamos ya en el día de ayer antes de viajar por parte de Fran Escribá. Recuerdo que hay 20 futbolistas entre los convocados, entre otras cosas porque se lleva a un tercer portero. Viaja también Iván Villar. En remor, Juncai y Brais Méndez están lesionados y Bufal, que está sancionado, son las ausencias, además de Rado ya como ausencia habitual de cara al partido de esta noche en Barcelona.
¿Y qué podemos rescatar de la última comparecencia ante los informadores del entrenador Periquito?
Rubi, que reconoce que su equipo tiene posiblemente una última bala, una última oportunidad. Todos nos centramos evidentemente aquí en Vigo de hablar de la urgencia, de la necesidad que tiene el Celta por lograr los 3 puntos y escapar de los puestos de descenso. Pero que a nadie se le olvide que, aunque son realmente remotas, la 7ª plaza podría dar opción a jugar Europa la próxima temporada, y a eso se aferra el entrenador del Español.
Yo la palabra objetivo la cambio con la palabra reto, la palabra ilusión. Es un reto espectacular volver a meter al equipo en plazas europeas después de muchos años. Nos hace muchísima ilusión y creo que estamos demostrando que estamos trabajando para intentarlo, y los jugadores están muy, muy implicados para apurar todas las opciones que tengamos.
Al entrenador Perico le preocupa que la delicada situación en la que llega el Celta, que es cierto que ha cogido aire con los últimos resultados, pero sigue metido de lleno en la pelea por la permanencia, pueda suponer un tema de mucha importancia, de mucha fuerza, para que el equipo hoy plantee un partido muy serio y consiga, cuanto menos, como decimos, puntuar frente al Español.
Los rivales que están abajo están en una situación muy complicada, pero también veo al Celta más tranquilo, más convencido de que no va a bajar, están haciendo las cosas muy bien. La verdad es que el cambio de entrenador último ha funcionado perfecto. Entonces nadie va a regalar nada. Y la prueba la tenéis que, bueno, que parecía que el Español está en una zona que, pues, el rival del otro día podía pensar que podía ir tranquilo, y nosotros no vamos tranquilos, vamos a por todas como lo hacen todos.
Sin embargo, en un derroche de sinceridad, Rubi, el entrenador del Español, reconocía que él ya lo veía venir. Plantillas del nivel, de la talla del Celta y del Villarreal, era complicado que al final estuviesen demasiado tiempo metido en esos puestos de descenso.
Sens dubte, arriba amb més confiança que fa...
Arriba tiene más confianza, seguro, que hace 5 o 6 jornadas. De eso no hay duda.
Pero aparte,
con lo que aumenta también la dificultad.
Celta y Villarreal.
Pero además yo creo que todos pensamos, incluso los que estamos aquí, que Celta y Villarreal tienen unas plantillas con la capacidad de sumar una serie de puntos para poder salir de abajo. Y por último, como siempre, a los entrenadores rivales se le pregunta por la figura más destacada, más significativa e importante de este Celta, la presencia, la importancia de Iago Aspas.
No descubriré yo a Iago Aspas, pero está claro que es un jugador diferencial a... Vamos, no sé quin qualificatiu donar-li, però espectacular. Al final és un jugador internacional i és un jugador que si participa estàs liquidat. Però també és cert que el Celta té jugadors entre Budebut, Bufal, Pione Sisto, bueno, ja no parlem de Maxi Gómez com a rematador. Té jugadors molt desequilibrants.
No te vayas, Santi, porque 15 horas y 38 minutos... Comunicación con COPE Barcelona. Queremos conocer la última hora de nuestro rival de esta noche, del Real Club Deportivo Español. Quique Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Después de haber pasado penurias, el Español busca la ansiada 7ª plaza. La tiene a 4 puntos, así que es para el Español de Rubi obligatorio ganar hoy a un Celta, obviamente, mucho más necesitado en la clasificación de primera. Un Español que pierde a Hernán Pérez por lesión, vuelve Didac Vila y también lo hace Facundo Ferreira, el delantero argentino, después de un mes de baja. En definitiva, un equipo formado por Diego López en portería, con Javi López, Naldo, Hermoso, Didac en defensa, Roca, Víctor Sánchez, Darder en el centro de campo, media punta sería para el chiquito Melendo, y arriba volvería a ser titular en casa Ule y el chino, acompañando al gallego goleador con 13 goles, Borja Iglesias. Buen ambiente de fútbol en Barcelona, se sabe que el Celta se juega mucho más que el equipo de Rubi, pero se espera que el Español pueda encadenar otro triunfo en casa. Luce el sol ahora, así que será una buena noche de fútbol en Cornellá.
Ojalá, y que lo podamos ver y que los puntos se vengan para Vigo. Santi, cierro contigo por ¿por quién apostamos como sustituto del sancionado Sofian Bufal?
Bueno, pues hay varias opciones. Venimos manteniendo en las últimas horas que entre Pione y Ulsager puede estar el juego. No se puede descartar a Jozabed, porque recuerdo que la última vez que tuvo una ausencia en ese costado derecho ya apostó por el futbolista sevillano, pero entre Pione, Ulsager y Jozabed se supone que van a dar el juego Rubén, Hugo Mayo, Cabral, Araujo o Laza en defensa, con Okai Lobotka doble pivote, en un costado el que sea el sustituto del marroquí, Budebuz en el otro, arriba, eso sí que no tenemos ninguna duda, Yago Aspas y Maxi Gómez.
Y Pito un ilustre.
Correcto, un día no Mayenco, esta vez sí que no me voy a equivocar, y te voy a decir más, Antonio, en el VAR, por lo que pueda suceder, estará Prieto Iglesias.
Me fío más del que está en el campo que el que está en el VAR, o que el que va a estar en el VAR. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Ya tenemos los horarios de los importantísimos partidos que este fin de semana van a disputar nuestros representantes de Segunda División B. Se acerca el final y menos el Corucho, todavía nuestros otros tres representantes tienen deberes por hacer. La jornada arranca el sábado, 6 de la tarde en Ovao. El Corucho recibe al segundo clasificado, al Atlético de Madrid B, y los otros tres partidos en la matinal del domingo. A las 11 de la mañana, un dramático Rápido de Bouzas, Las Palmas B en el Baltasar Pujales. A las 12, en zona de descenso, el Pontevedra. En zona de descenso, el rival del Pontevedra, el Unión Adarve, recibe al cuadro granate, cuarto clasificado. Y a la misma hora, también en la comunidad madrileña, el Celta B visita al líder, al Fuenlabrada.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y qué buena noticia hemos recibido en estas últimas horas. Tiene que ver con el fútbol sala y con una jugadora que se ha pasado los últimos meses en el dique seco. Cuéntanos, COPE Pontevedra, Pablo Romero, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Ya te imaginas la felicidad de la pívot rojilla tras saber este martes que seis meses después de lesionarse, seis meses después de haberse roto el cruzado anterior de su rodilla izquierda en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que está apta, que tiene la alta médica para volver a jugar. Antía Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Dinos, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste cuando te comunicaron ayer esa buena noticia?
Pues volví a ver la luz al final del túnel, como bien puse en mis redes sociales. Fueron muchos meses de mucho trabajo, de mucho sacrificio y de tener mucha mente fría para no venirme abajo. Y bueno, todo trabajo trae sus frutos y muy contento de que me dieran el alta ya.
Trabaja, entrena o se mentaliza todavía uno más cuando está lesionado que cuando está apto para jugar, ¿no, Antía?
Sí, o sea, cuando estás lesionado y aparte tienes una lesión tan fuerte, eres consciente de que todo lo que vayas haciendo día a día va a ser bueno y te va a dar un plus a mayores de la mala suerte que tienes de estar lesionado. Pero bueno, esta lesión me ayudó mucho a nivel mental y me quedo con esa parte buena de que me hizo madurar y me hizo crecer tanto como jugadora como persona.
Llegabas este verano al equipo, al Pollo Pescamar, prácticamente poco has podido jugar, evidentemente por esa lesión en Argentina. Has seguido a tus compañeras de cerca, no sé qué te han dicho, si te han mostrado mucho cariño y si también el club ha sido pues parte importante, ¿no?, en esta recuperación.
Sí, seguí, o sea, fui a todos los partidos que pude. Solo jugué un partido oficial, que fue en Alicante. Y sí, o sea, todo el club, tanto directiva como jugadoras, se volcaron conmigo. No me faltó nada, de nada. Siempre estaban para lo que necesitara. Y bueno, eso también fue un poco lo que también me ayudó mucho a salir del pozo, por así decirlo.
Ya. Yeah. Recibes este alta médica a falta de 5 jornadas para que termine la liga regular. Todavía es pronto, quizá, para redebutar prácticamente este fin de semana frente al Majadahonda, imagino, ¿no?
Sí, aún tengo que esperar a que el club me pueda dar el alta médico, o sea, el alta de competición.
Federativa, sí.
Sí, y este fin de no creo, pero bueno, espero estar a tope ya contra el Futsi y poder redebutar, como bien has dicho.
Pues esperemos volver a verte en las canchas, en este caso del Pollo Pescamar, disfrutando de ti. Estás llamada a ser una jugadora importante, además, en los planes de Dani Díaz para el futuro del Pollo Pescamar. Muchísimas gracias por atendernos, Antía, y la mejor de las suertes, y que esa rodilla la veamos en pleno funcionamiento, muy poco tiempo en las jornadas y en el pabellón.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
Antía Pérez, gozosa protagonista en estas últimas horas, porque siempre es una buena, una fenomenal noticia que una deportista de élite pueda superar ese trago amargo que es una lesión de larga duración y vuelva a estar a las puertas de reanudar, de reencontrarse con la competición oficial.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué
por va? La noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Semana más corta de lo que es habitual para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Hablo de balonmano, hablo de la Liga Asobal y hablo de un equipo que tiene partido oficial pasado mañana viernes en Pamplona ante Anaitasuna. Dani Cerqueira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Semana más cortita, ¿se ha modificado algo el habitual, el tradicional plan de trabajo?
Sí, al jugar un día antes, como jugamos este caso en viernes, pues se adelanta un poquito los planes de entrenamiento un día antes y bueno, simplemente es eso. El resto sigue igual, la dinámica.
¿Habéis ido en los últimos desplazamientos? ¿Habéis ido a competir? ¿Habéis puntuado? ¿Habéis dado una buena imagen? ¿Esa es la dinámica que pretendéis realizar, continuar este viernes en Pamplona ante Anaitasuna, que parece ser un equipo algo más asequible que el de los dos últimos años?
Bueno, nosotros sabemos que tanto los puntos fuera de casa hay que darle mucha importancia y primero tienes que salir a competirlos y estar metido en el partido. Y salimos a eso, los últimos partidos que jugamos fuera y bueno, algunos puntos, conseguimos un punto en Irún, conseguimos dos puntos en Guadalajara y los resultados fueron esos. Intentaremos que en Pamplona seguir igual.
Tenéis 15 puntos, Teucro tiene 11, todavía tenéis que jugar en la penúltima jornada contra el equipo de Pontevedra. ¿Qué valoración haces de la situación actual de Frigoríficos Domorrazo?
Bueno, estamos en una situación que, viendo el calendario, viendo los puntos y la distancia con el descenso, que son 4 puntos, no está nada hecho, y más aún jugando un partido contra ellos en la penúltima jornada. Tenemos que intentar, pues, cada partido que nos venga, tomarlo como una final y cuanto antes se asegure y se quiten puntos, mejor.
Venís, Dani, de perder en el pasado sábado en Ogatañal ante Logroño La Rioja, pero todas las informaciones apuntan en la misma dirección, que el equipo perdió pero dio la cara, que dejó buenas sensaciones. ¿Estáis llegando en un buen momento de juego a la fase definitiva del campeonato?
Hombre, el otro día, durante los primeros 25 minutos, estuvimos compitiendo bien el partido. Luego, Logroño es un equipo que, como le dejas un poquito de ventaja, le des regalos, le facilites cosas, es muy difícil volver a entrar en el partido. Si nos fueran al principio, es una parte de 5 y ya nos fue muy difícil recortar distancias. Al final ganaron de 6 y fueron justo vencedores y fueron mejores. Pero bueno. El equipo está defendiendo bien, está por el momento está jugando bien también en ataque. Hay que estar seguros y en las dos facetas hay que jugar bien en ataque, en defensa, todo.
Pero
se necesita todo.
Pero te decía, de cara al partido de este viernes en Pamplona, quizás por las características de Anaitasuna, no podéis plantear un partido de intercambio de golpes, de intercambio de goles. Quizás ir a un partido de pocos goles, no sé si que Javi Díaz encajara menos de 25 sería, pues, un pasaporte o medio pasaporte para puntuar.
Sí, está claro que los partidos que hemos ganado fuimos siempre a pocos goles, las estadísticas están ahí, fuimos a pocos goles en Irún, fuimos a pocos goles en, no sé, en Guadalajara también, no superamos nunca los 30, y si está, estamos ahí, Javi está bien, pues al final partido llega con opciones.
Evidentemente. ¿Os vais mañana, no?
Marchamos el mismo día.
¿Marcháis el mismo día? Bueno, pues y Pamplona no está precisamente ahí, ahí al lado. Dani, gracias.
Vale, a vosotros.
Dani Cerqueira, uno de los baluartes, uno de los históricos de Cangas, que juega este viernes en Pamplona frente a Naitasuna, 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta, este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro español Real Club Celta en las voces de Antonio Estévez y Alberto Alonso, con la colaboración de Galpi, Rodovigo, Veranda. Este miércoles a las 8:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Y del Celta tenemos que seguir hablando, en este caso del equipo juvenil. En la tarde de ayer y en la sede del conjunto vigués se procedió al sorteo para emparejar a los 8 equipos que van a disputar la Copa de Campeones de Fútbol Juvenil. Será entre los días 6 al, lo diré, al 11 de mayo. Y el primer partido de cuartos de final, las bolitas lo han querido así, será el que enfrentará el día 6 a las 10 de la mañana en Amadroa al Club Deportivo Tenerife y a los anfitriones, al ganador, al campeón del Grupo 1, al Real Club Celta de Jorge Cuesta. El técnico vigués valoraba así el resultado del sorteo.
Bueno, ven, a ver, ahora siendo sinceros, lo que todos queríamos era sobre todo evitar o Atlético de Madrid o Real Madrid, que queremos que eran os equipos de maior nivel, e a partir de aí, pois, un partido que queremos que vai ser igualado contra un rival que polo que hemos visto é moi agresivo, vertical, profundo, con dous xogadores que son xogar a perna natural e que seguramente podan facer dano nas transicións, pero, bueno, sabendo que en casa e co ano que fixemos, que en principio, pois, somos favoritos, a verdade.
Los partidos de cuartos de final, además de este Tenerife-Celta, todos ellos en Amadroa, el día 6 de mayo, serán Atlético de Madrid contra Real Zaragoza, Villarreal frente a Numancia y Real Madrid ante Sevilla. Si el Celta pasara a semifinales, se enfrentaría al ganador del Atlético de Madrid, Real Zaragoza. Recuerdo que en la edición de este año y por vez primera en la Copa de Campeones, el ganador estará en la Young League de la próxima campaña, es decir, la Champions de los juveniles. Jorge Cuesta, por ahora, prefiere ir paso a paso y no ilusionarse más de lo necesario.
Creo que a ilusión é o último que podemos perder nestas competicións, máis cos premios que hai tan bonito. Primeiro ser campeón desta competición, evidentemente, se isto abre a porta para xogar en Europa. Creo que o premio evidentemente é moito máis maior, pero bueno, eu creo que temos que ter os pies no suelo. Evidentemente de nada sirve moito isto, é moi da sociedade actual, ¿no? Poñer o horizonte 7 días alá, que cando te olvides de gañar o primeiro partido estás na casa ás 12 da mañá. Entón eu creo que o objetivo ten que ser que gañar o primeiro partido e logo saberemos que vai pasando, sino evidentemente renunciar o que hemos dito todos, que queremos facer algo importante na nosa casa.
Las palabras del máximo responsable técnico del Celta Juvenil, Jorge Cuesta. Partidos de cuartos de final de este torneo de campeones el día 6, los 4 partidos en Amadroa, las semifinales el día 8 en Balaídos, que también acogerá la gran final que se disputará el día 11 de mayo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en nuestro programa cambiamos de argumento informativo sin olvidar uno de los acontecimientos deportivos más importantes que tenemos por delante este fin de semana. La Euroliga 3 de baloncesto en silla de ruedas lo organiza ANFIP viernes, sábado y domingo. Hoy está previsto que los tres primeros equipos foráneos lleguen a nuestra ciudad. Mañana jueves tienen que estar la totalidad de ellos. De hecho, está prevista una recepción a todos los participantes en el Pazo de Castrelos. ¿Y cómo está el anfitrión? ¿Cómo está Club Deportivo Iberconsa Anfib? Para ello, pues nada mejor que hablar con nuestro siguiente invitado. Experiencia le sobra. Lorenzo Embó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De nuevo, intentando ser profetas en vuestra tierra, en vuestra casa, ganasteis un título hace un par de años. ¿Esperáis repetir la experiencia? Aunque no será fácil, digo yo.
Eso, vamos a intentar repetir la experiencia y traer otro título para la ciudad.
¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis a esta Euroliga 3?
Llegamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Como siempre, cada vez que enfrentamos una competición europea, para nosotros es un sentimiento especial, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer que en Liga no hemos tenido los mejores resultados con algunos equipos que a priori eran inferiores que nosotros, pero bueno, llegamos con bastante ilusión y con bastante buenas sensaciones.
¿Se puede...? Por la, me imagino, información de la cual ya disponéis, ¿se puede decir qué equipo o qué equipos son los rivales a batir, los más poderosos, los más potentes?
Ahora mismo, a día de hoy, no, porque nosotros ahora aún no hemos hecho coaching, tendremos que ver algunas sesiones de vídeos del primer equipo, que lo veremos esta noche. Yo creo que ya por referencia, normalmente los equipos turcos, que son los que más o menos suelen tener un poquito más de dinero, en su día tuvieron una liga bastante potente, se supone que son los que más problemas pueden crear. El resto ya son un poquito desconocidos, tendremos que ir partido a partido, pero bueno, sí, las ligas cada año van subiendo de nivel, igual que la nuestra, pues el resto de Europa también van subiendo el nivel de su competición, los equipos son cada vez más fuertes.
Me decías, Lorenzo, ir partido a partido. Por consiguiente, que te pregunte si os gusta el orden, el calendario de encuentros que os ha tocado en suerte. ¿Es algo secundario?
Para mí sí. De hecho, ya tengo la mala costumbre. No quiero saber ni con quién nos enfrentamos. Bueno, el primer partido sí, porque ya ha hablado el entrenador del equipo que es, todo esto. Pero a mí me gusta no conocer los partidos y de día a día, y cuando terminemos con un equipo, pues empezar con el otro, porque es una manera que tengo yo de preparar este tipo de torneos. Ya en el anterior que jugamos aquí en casa, lo hice igual. A mí que me digan mañana tenemos que estar aquí a tal hora y jugamos contra estos. Cuando vayamos a hacer el coaching, pues ya te vas centrando para no romperte mucho la cabeza.
Me imagino que tanto tú como yo recordaremos esa final de hace un par de años contra un equipo alemán en un pabellón de Navia abarrotado, teniendo que remontar un resultado en contra. El hecho de que se juegue en Vigo, de que estéis más motivados, de que el público pueda convertirse en el jugador número 6, ¿es un plus para Iberconsa Anfib?
Sí, desde luego que sí que lo es, que a nosotros, bueno, ya ese torneo quedamos con un súper agradecido, la sensación, la gente, el apoyo que tuvimos, y yo sé que ellos nos van a llevar en volandas para que pues podamos sacar este torneo adelante.
¿Qué os quedan? Dos entrenamientos, ¿no? Hoy y mañana.
Exactamente.
Pues de lo que hay que pedir en estos casos es que no haya ningún tipo de percance de última hora y que César Iglesias pueda disponer de la totalidad de la plantilla. Fase final de la Euroliga 3 de baloncesto en silla de ruedas arranca dentro de poco más de 48 horas en el pabellón de Navia. Toda la suerte del mundo para tu equipo, querido Lorenzo, un abrazo.
Muchísimas gracias, Esteve. Un abrazo para vosotros también.
Casi 15 horas y 59 minutos. Recuerdo que el primer día de competición tiene dos partidos Iberconsa Anfib. A las 12 de la mañana en Navia ante los ingleses de London Tower. A las 6 y cuarto de la tarde contra los turcos del Izmir.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace la mañana muy grande.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Pues historias de los oyentes alina un poco de la recreación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
que nos tenemos que ir porque son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Recuerdo que hoy tenemos fútbol en COPE más Vigo a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Este importantísimo Real Club Deportivo Español, Real Club Celta. Hasta entonces, nos vamos a comer, nos tomamos un respiro de un par de horitas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. ¡Feliz sobremesa!
Las 4 de Canarias.